Ven y tómate con nosotros el último café.
Muy buenas noches, bienvenidos a 1430 AM, Uniminuto Radio, el último café. A nuestra audiencia, muchas gracias por acompañarnos todos los jueves. Este mes es un mes muy importante, un mes que hemos venido recordando el papel de la mujer en el desarrollo y en los cambios y en las transformaciones del mundo. Hemos tenido un reconocimiento para todas las mujeres que han participado de alguna u otra forma en los cambios, en el mejoramiento de vida y también en las construcciones de familias, de hogares y de grupos sociales que buscan cambiar las dinámicas del país, no solamente en Colombia, sino en el planeta. Como parte de ello, queremos rendir en este mes de la mujer un homenaje muy especial a aquellas mujeres que siempre nos encontramos en las calles, en las cuadras, en las esquinas, en diferentes horas del día, haciendo un trabajo que es poco reconocido y muy maltratado, es el reciclaje. No voy a hablar de una mujer recicladora, voy a hablar de una mujer que se dedica a la recuperación ambiental por la vida, una mujer que se ha empoderado de su trabajo, que lo ha dignificado y que ha logrado establecer un núcleo familiar, ha logrado apoyar un sinnúmero de familias, de personas que se dedican a este oficio tan honroso y a veces tan maltratado por la sociedad. Esta noche nos acompaña Luz América Pardo Carabalí. Luz América, muy buenas noches.
Profesora, muy buenas noches. Muchísimas gracias en nombre de todas las mujeres recicladoras, pues como usted bien lo dice, en este mes de la mujer es para nosotros pues muy grato que, bueno, nos estén pasando estas cosas tan bonitas hoy con su merced.
Qué rico tenerla y a la vez compartir un poco esa vida que a veces es desconocida para nosotros o simplemente ignoramos. El trabajo del reciclaje no ha sido sencillo, a pesar que no es algo que es desde ahora. La primer recicladora en el mundo fue la Tierra, que empezó a reciclar a todos los grandes animales prehistóricos de los cuales hoy nos usufructuamos y tenemos ganancias a través de los fósiles y toda la producción que nos ha dejado. Luz América, su trabajo dedicado al reciclaje, ¿cuánto lleva en este oficio?
Tal vez un poco más de 25 años. Ha sido algo muy, muy, muy luchado. Inicié, pues soy una persona con falta de estudio, de educación. Esto me empujó a mí a tomar unas estrategias de sustento de vida. En ese tiempo, pues, que yo inicié era... Sí habían recicladores, pero pues el reciclaje era algo que se veía por todas partes, ¿no? Sí. Entonces, como un recurso para poder vivir, sacar adelante mis hijos, apoyar a mi esposo, me di cuenta que por medio de la venta de los residuos que recuperaba, podía obtener algo de dinero. Si recuperaba una cantidad más o menos, pues también así se aumentaba el ingreso. Tomé la decisión de seguir trabajando en la recuperación pues, de estos residuos, de estos materiales, porque de otra manera no era asequible. Mientras que en el reciclaje de esta manera, pues ahí obtenía yo prácticamente todo, tenía el tiempo para trabajar y tenía el tiempo para dedicarle a mi familia, ¿no? A mis hijitos, que en ese entonces pues estaban esta niña que tengo aquí a mi lado. Ella era muy pequeña, pues estaba la responsabilidad primeramente, pues llevar el pan, como se dice, a la mesa, ¿no? Entonces el vestido para los hijos, el uniforme para que ellos fueran al jardín, cómo encontrar yo la forma económica de poderles llevar un refrigerio, un pan. Entonces este medio del reciclaje me lo permitía. Y así fue que yo, pues entre más días, más me iba como empoderando. Fueron pasando los años. Primero trabajamos nosotros informalmente, que se dice, ¿no? Trabajaba yo, estaban mis hermanas, y de esa manera nosotros como que saciábamos las necesidades que teníamos en el hogar. El reciclaje ha sido para nosotros, para mí, pues ese todo, es la vida. Ya ahí fueron viniendo unas etapas, ya como en el 2000, como las conversaciones aquí en el distrito, aquí en Bogotá, de la regularización, recuperando estos materiales, lo hicieran de forma legal, ¿no? Que nos organizáramos de alguna manera y trabajáramos unidos. Así lo hemos hecho, así lo hicimos. Hemos venido trabajando, hemos venido en etapas de lo que para nosotros ha sido como la reglamentación de este trabajo del reciclaje, ¿no? Del 2000 en adelante.
¿Cuáles fueron sus vivencias cuando inició a hacer recorridos en los barrios?
Mis vivencias, bueno, es muy duro, me levantaba yo temprano, arreglaba mi casa, llevaba a los niños pues al jardín, y de ahí en adelante seguía por la calle con un costal, con un carrito, recogiendo los materiales que en ese entonces sí se encontraban pues en la calle botados, ¿no?
Sí.
Podía recorrer todo el barrio completo, cuadra a cuadra, recuperando los materiales. A veces pues encontrábamos problemas en la calle, de pronto la gente que tenía vicios, los habitantes de calle, de pronto nos agredían, de pronto nos robaban el material, volvíamos a la casa sin nada porque nos había ocurrido pues eso, ¿no? De pronto encontrábamos algo muy pesado, pues yo a veces no le podía, pero de todas maneras eso era como un tesoro que yo había encontrado. Y nos esforzábamos mucho, nosotros, yo sudaba cargándome pues ese pedazo de hierro que encontraba muy pesado y trataba de acercarlo a la chatarrería, que en ese entonces pues eran chatarrerías. Llegaba yo toda cansada, toda sudada, toda soleada, ¿no? Porque era el sol, o si era la lluvia, o si era el viento, con la piel manchada, supremamente quemada, ¿no? Por la inclemencia, pues, del ambiente, del frío, del calor. Era un trabajo, pues, que nos daba ciertos beneficios, pero también era un trabajo muy pesado, supremamente pesado, del destino en la calle, ¿no? Nos atacaban los perros. Bueno, eso nos pasaban infinidades de cosas. La gente de pronto nos insultaba, nos decía, oiga, cochina, no meta las manos ahí, sucia, o cosas así por el estilo, ¿no? Pues sí, eso era muy duro, porque pues nosotros, o yo tenía que hacerme la sorda y seguir adelante con lo que era mi trabajo, y no tenía otro medio de conseguir pues mi diario, mi manera de vivir. Yo me hacía la sorda y seguía, me iba por otra calle, a veces no volvía ese día o no volvía al otro día, de miedo a que esas personas de pronto me encontraran y me agredieran, ¿no? Habían con los compañeros también muchas peleas, a muchos de ellos los atacaban, pues para ellos no querían dejar de robar su material, entonces se enfrentaban con esas personas y a veces salían heridos, salían, los chuzaban, les pegaban a las compañeras, ¿no? Y nosotros entonces lo que hacíamos era de pronto abandonar ese sitio por donde habíamos estado e irnos para otro lugar donde pudiéramos seguir trabajando.
Luz, ¿cuántas horas trabajaba diario?
Trabajaba, ¿no? Pues todo el día, prácticamente desde las 6 de la mañana mi esposo en ese tiempo, cuando yo inicié, pues él tenía otro trabajo y entonces me iba porque yo tenía unas fuentecitas donde yo sabía que si iba a tal hora, a las 6:30 de la mañana, la señora antes de irse a trabajar me entregaba el reciclaje, ¿no? Entonces yo procuraba pues madrugar y mi esposo se encargaba de ayudarme con los niños y los llevaba al jardín, que pues también eran jardines comunitarios, porque no podíamos acceder a los jardines del bienestar familiar, porque siempre han habido complicaciones para uno pues ingresar, le faltaba a uno algún papel, algún requisito, o no podíamos nosotros cumplir con alguna cosa, entonces nos tocaba que acudir al jardín cerquita de la casa, que era de madres comunitarias, ¿no? Así realizaba yo esa responsabilidad. Trabajábamos desde las 6 de la mañana hasta por ahí a las 11 del día, que era cuando pasaba, pues ya pasaba el carro de la basura, y ya habiendo pasado el carro de la basura, pues no nos quedaba más sino de irnos para la casa con lo que habíamos recuperado, ¿no? Y luego en la casa o en la chatarrería donde nosotros llegábamos, pues nos quedábamos afuera, descargábamos esos costales, unos globos inmensos que nos cargábamos a la espalda, arrastrándolos los llevábamos porque no había otro medio hasta el sitio donde nos compraban materiales. Ahí nos estábamos un tiempo y entonces empezábamos nosotros a separar pues que el hierro, empezábamos a separar el papel, empezábamos a separar todos los materiales. Uh-huh. Ahí nos daban las 12, la 1, hasta que nosotros lográbamos separar todos los materiales y hacer fila para que nos pagaran ese material y luego nos íbamos para la casa.
En este trabajo casi de 25 años, ¿usted ha logrado conformar alguna asociación o algún grupo?
Sí, señora. En estos 25 años, yo tal vez diría que trabajé como unos 6 años por mi cuenta, ¿cierto? Luego, sí. Cuando en el 2000 se inició esas mesas de concertación con la gente recicladora, que era cuando ya pues se escogieron unos líderes a presentarnos en las mesas de conversación con la alcaldía, pues ahí fueron donde nos decían que nosotros deberíamos organizarnos y conformar grupos para que nos asociáramos, que hiciéramos un trabajo mejor, que podíamos recibir, por ejemplo, capacitación en el SENA y todas esas cosas para que hiciéramos pues mejor el trabajo, ¿no? O como más técnico, era lo que nos decían. Ya pues yo trabajaba con mi hermana, pues ya éramos dos. Mi esposo a veces me acompañaba porque a veces en sitio salían, como le estoy contando, profesora, pues salían materiales muy pesados o salía mucho material y no le podía ese material, entonces él iba y me ayudaba. Entonces ya podíamos contarnos tres. De pronto mis compañeras, mis amigos empezaron a darse cuenta pues de que yo, pues aunque era un poco difícil, solventaba algo de dinero siempre, ¿no? Tenía como una solvencia. Entonces ellos, ay, pero usted cómo lo hace, señora Luzmeri, usted no volvió a emplearse, a buscar trabajo, porque nosotros trabajamos por allá por días, por allá donde nos, pero pues eso era muy duro, a veces nos desplazábamos. Por decir algo, yo vivía en Palermo Sur, y tocaba que venir casi hasta Suba a trabajarle a una persona en una casa de familia por días, entonces eso era un trayecto muy, muy largo, ¿no? Y la verdad, el ingreso que yo recibía, pues como que no compensaba, ¿sí? Se me facilitaba más trabajar a mí en el reciclaje, por allá alrededor, en los barrios cerquitos a donde yo pues habitaba. Entonces mis compañeros pues me preguntaban y yo les decía, sí, pues tiene sus cosas, tiene sus dificultades, pero yo por lo menos hasta ahora me he sostenido con este trabajo y lo hago. Y lo sigo haciendo porque si, por ejemplo, yo a las 5 de la tarde que no ha llegado mi esposo, tengo que ir a recoger mi niña, yo para ese entonces ya he terminado, ya voy llegando a la casa y yo suficientemente voy y recojo mi niña y ya estamos todos en la casa, empezamos a trabajar en la casa con los niños y todo, ¿no? Entonces, sí. Pues ya ellos fueron mirando pues esa manera, como esas posibilidades que nos daba el trabajo. Y entonces ellos me decían, ¿y podemos juntarnos con usted a trabajar? Y yo les decía, claro, puede venir aquí, yo salgo a trabajar a tal hora, podemos irnos más lejito, inclusive porque ya somos dos o somos tres más, entonces nos podemos ir en el grupito y ustedes reciclan por esa calle, yo reciclo por esta calle. En ese tiempo no había tanto problema de competencia ni nada, ¿no? Entonces, pues yo lo hacía así, hasta que ya se llegó el día de que bueno, ya habían muchos compañeros, habían por lo menos unos 30 compañeros que nos conocíamos, ¿no? Cuando ya empezamos a asistir a esas mesas de concertación en la alcaldía, que eso se hacía en el Supercade, en el edificio del Supercade, pues yo iba y me informaba de lo que estaba exigiendo ya pues como la alcaldía. Y entonces venía y le decía a los compañeros, mire que tenemos que asociarnos. Nos están diciendo que van a reglamentar el trabajo del reciclaje, que la policía nos va a poner unas condiciones. Entonces nosotros no vamos a poder seguir trabajando así como sueltos en la calle, sino que nos tenemos que unir en grupos y presentar ese grupo ante la alcaldía, porque allá nos van a dar además unos carnets, nos van a identificar, porque siempre la policía nos va a proteger. Si estamos en grupo, pues nos protege, ¿no? Porque ellos ya pues presentándonos, entonces nosotros decimos, no, es que nosotros somos los recicladores y el grupo se llama Arcrecifrón, que pues entonces nos reunimos, nosotros le poníamos un nombre a nuestro grupo y lo presentamos a la policía, ¿no? Para que nos dejaran trabajar y no nos pusieran tanto problema. Entonces, bueno, pues ellos dijeron que sí, ellos seguían escuchándome a mí de las noticias que yo les traía. Nos reuníamos por ahí en la calle, en un parquecito, en una zona verde, nos reuníamos y compramos pan, compramos gaseosita y nos sentamos a discutir, a planear cómo era que nosotros íbamos a iniciar pues como esa agrupación, ¿no? Yo llevaba siempre un cuaderno, iba haciendo la lista de los que iban, de los que faltaban, y así fuimos iniciando. Cuando ya de verdad fue que nos exigieron que teníamos que asociarnos y que teníamos que recibir inclusive capacitaciones, entonces había una entidad que se llamaba el Dan Social, que era del Estado. Ahí daban unas capacitaciones para donde le indicaban a uno cómo se hacían, por ejemplo, los estatutos. Yo no tenía ni idea de nada, simplemente yo me dejaba llevar, me dejaba guiar por ellos, y cuando nos dijeron que teníamos que reunir el grupo de las personas que lo más que pudiéramos en esa localidad, aquí en San Cristóbal, teníamos que reunirnos en grupo porque pues ellos nos iban a mandar un facilitador para que nos diera pues como el curso de, en ese tiempo hicimos el curso equivocado porque hicimos el curso de cooperativismo. Y viendo que nosotros éramos una asociación, nosotros de eso no entendíamos absolutamente nada. Nos pareció que era como mejor cooperativismo, pero no entendíamos qué era lo que eso quería decir, cooperativa, ¿no? Entonces nos dejamos llevar por las ideas y sí, los otros decían que no. Y bueno, hasta que al fin decidimos que era cooperativismo, pues fueron y nos dieron un curso de cooperativismo. Empezamos nosotros, que éramos, mejor dicho, nada, con un nombre jurídico de cooperativa. Así nosotros trabajamos ya agremiados en ese grupo, recibimos nuestro curso. En ese curso, pues yo era pues como la líder, que siempre estaba como pendiente de todo lo que pasaba en la alcaldía, con la policía. En eso ya estaba yo creo que editando el código de la policía respecto a lo que tenía que ser el trabajo de los recicladores, ¿no? Bien. Entonces que el código de policía. Y entonces, pues, yo iba en ese tiempo, pues, no, que la organización de nosotros tiene que tener un nombre. Entonces, yo me puse como en una semana, decía mi esposo, es que usted no duerme, usted no me deja dormir, caramba, porque es que no se acuesta, mañana tiene que dormir, ¿qué es lo que hace con ese cuaderno? ¿Qué tanto es lo que escribe? Y me ponía y hacía una lista de nombres. Y no me gustaban y seguía escribiendo nombres que para la asociación, hasta que, bueno, me sonó un nombre que yo creé, crecer sin fronteras. Me parecía eso, yo quería como algo trascendental en el tiempo, ¿no? Yo decía, ojalá, pues ahora yo soy joven, pero ojalá sea algo, una empresa, algo muy, muy grande, que pueda crecer en el tiempo, que pueda sostenernos en el tiempo, que no vayamos a tener nosotros como ninguna barreras que nos detengan, sino que podamos crecer. Pues yo creía que pues esos materiales siempre iban a estar en la calle. Entonces, a medida de lo que yo recuperara, pues yo iba como a ganar más, entonces íbamos a tener posibilidades como de comprarnos, por ejemplo, un sitio, un lote, donde nosotros pudiéramos construir nuestra bodega. Y yo empecé a soñar así, a dejarme llevar. Y yo les decía a mis compañeros, tenemos que lograr un sitio donde nosotros nos podamos reunir, donde podamos llevar nuestros materiales y no pagar un arriendo, ¿no? Que estemos libres de pagar, pues, no impuestos, porque, bueno, los impuestos sí hay que pagarlos, pero sí un sitio que sea propio de nosotros y podamos nosotros ser como autónomos ahí en ese sitio, en ese lugar propio de nosotros. Entonces yo pensaba, pues, como todo ese material en la calle, en los riachuelos, en los parques, en todas partes que uno pasaba, eso eran los montones de plástico, eso eran los montones de botellas en la quebrada que pasaba por el lado del barrio de nosotros, eso era lleno de botellas. Entonces, pues, uno se metía allá y recuperaba todas esas botellitas y las lavaba y las limpiaba y las arreglaba y nos las llevábamos y las vendíamos. Nos convertimos en los grandes recuperadores, yo creo que ambientalistas en ese tiempo, ¿no? Y lo hacíamos como con ese agrado, como con esa ambición, todo el día nosotros trabajando a sol y al agua y no nos importaba nada en ese tiempo. Pues yo era muy joven, yo estaba llegando a mis 30 años, pues tenía como las fuerzas, como la ambición, tenía como las agallas de meterme y de decirle a los compañeros, ¿no? A lo que podíamos llegar en el futuro, ¿no? Si seguíamos trabajando pues unidos y así como se pintaba la cosa en ese momento. Bueno, le puse el nombre, llegamos allá a ese salón donde nos daban la capacitación del cooperativismo en una casa de una junta de acción comunal del barrio, en un salón, y ahí nos reunimos todos, allí llegó el profesor, y entonces él pues nos preguntaba que bueno, que qué nombre le íbamos a poner a nuestra organización, porque iniciamos pues con el nombre, ¿no? Pues yo esperaba que los compañeros de pronto pues apoyaran con algún nombre o alguna cosa, y resultó que no, nadie, ninguno se había puesto en la tarea de buscarse ese nombre. Entonces yo traía pues en mi cuaderno el nombre, lo había escrito bien, bien grande. Entonces yo le dije al profesor pues que yo proponía pues ese nombre que les iba a presentar, Crecer Sin Fronteras, y lo ponía pues a discusión ahí de mis compañeros. Entonces ellos inmediatamente por unanimidad, porque no había más, pues aceptaron y dijeron que sí, pues que bueno, que claro, que bonito, inclusive. Crecer Sin Fronteras, y el profesor me felicitaba, me decía que yo de dónde había sacado ese nombre, y pues yo no le decía, profesor, llevo 8 días sin dormir, inclusive pensando en el nombre que le íbamos a poner a la asociación, y sino que le presenté el nombre, y pues él lo aceptó, me decía que muy bonito, y de ahí pues nos pusimos a sacar pues la sigla, de lo que quería decir, cómo quedaría la sigla de Crecer Sin Fronteras. Entonces, Crecer Sin Fronteras nos resultó con una sigla que se llama Crecifrón, porque era cooperativa, era solamente Crecifrón. Así nos lanzamos, todos estuvimos puntuales en esa capacitación de cooperativismo, que fue lo primero que nos dieron, e iniciamos. Ya haciendo toda la documentación, nos explicaron que teníamos que llevar pues toda esa lista de los fundadores, ¿no? De los fundadores, teníamos que llevar eso a Cámara de Comercio para hacer el registro, pues ya para los estatutos, y llevar eso a la este momentico no la recuerdo, que también es otra que nos daba como una firma y el aval, ¿no? Y seguimos así, ahí ya nos conformamos, nos estábamos ya conformando como organización de recicladores. En eso pues ya nos vieron agrupaditos, ya empezaron a llegar los amigos, los familiares, los primos, los vecinos. Con los familiares pues siempre ha sido un complique, como siempre. Entonces, y han venido cosas buenas, cosas, cositas ahí, pero nosotros de todas maneras hemos ido pues jalando la organización, jalándola paso a paso, ¿no? Pues que este año se presentó que entonces hay una entidad que está a cargo de ustedes que se llama la UAES, la Unidad
Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias
de Servicios Públicos, eso. Entonces, que ella era la encargada de nosotros y que ella todo lo que nosotros necesitáramos, pues que ella iba a estar ahí pendiente para darnos, pues, como ese acompañamiento y las asesorías que nosotros necesitáramos. Y ahí arrancamos, profesora. Nos explicaban allá que los nombres, por ejemplo, de cooperativa, quería decir que era una empresa que ya se sostenía y podía brindarle un salario con todo lo legal, con todo lo de ley a cada uno de sus cooperativos. Uh-huh. Si no era así, entonces nosotros estábamos equivocados y nos tocaba que cambiar de figura. Entonces ahí fue donde, ¡ah, caramba! ¿Pero cómo así? No, nosotros no somos cooperativa porque nosotros no, que no tenemos ni siquiera un carrito para ir a recoger los materiales de los compañeros. No, a nosotros nos falta todo. Tenemos que cambiar de nombre, sí, de nombre jurídico. Y entonces fue cuando hicimos el cambio a asociación. Entonces ahí a Crecifrón le agregamos el AR, Asociación de Recicladores Crecer Sin Fronteras. Se cambió la sigla y quedó AR Crecifrón. Y seguimos nosotros trabajando arduamente, buscando los recursos, tratando de tener pues un sitio propio, como le cuento a la profesora, porque pues ese es hasta hoy el mayor anhelo, porque nosotros estamos pagando unos arriendos carísimos. Nosotros no hemos podido lograr que inclusive la UAES nos tenga en cuenta para que nos ayude con eso que le dan a las otras organizaciones. Yo veo que hay organizaciones, por ejemplo, como la ARB, que pues yo no sé si eso será falta de gestión o suerte, o nosotros no golpeamos en la puerta que es, pero no hemos podido conseguir que nos llegue un apoyo pues de un arriendo como para decir que dentro de lo que nosotros trabajamos nos sobra un pesito como para irnos nosotros, aunque sea para melgar el fin de año. Todavía no lo tenemos. Entonces pues sí ha sido bastante duro, bastante luchado, porque nos ha tocado con las meras uñas. Pero ha pasado el tiempo y muchas organizaciones que nosotros, de compañeros que nosotros pues conocimos, han desaparecido. Y pues a mí, por ejemplo, me da, pues tengo como ese orgullo de poder seguir todavía aquí en pie y saber que todavía estamos en la lucha. Pues no tenemos todavía nada, pero tenemos el capital humano, que es el más importante, ¿no? El que nos consolida a nosotros como organización, que hay muchos compañeros que los podemos mostrar, los podemos invitar donde quiera que estemos, y ahí están nuestros compañeros que todavía andan con su zorrita, porque nosotros estamos acá en la zona de San Cristóbal, en la zona cuarta. Y pues la verdad, tener por ejemplo un triciclo, pues no lo podemos, porque pues, como se dice, el terreno no es como, no nos favorece en nada a nosotros para tener un carrito, algo como un poquito más moderno, porque pues como eso es tracción humana, entonces no podemos por el peso que ya cogen estos vehículos que nosotros les llamamos. Entonces nos toca siempre que trabajar con el costal, a fuerza, es lo que nosotros todavía hacemos. Ya ahora, con el paso del tiempo, gracias a Dios, planeamos hace como unos 4 años atrás, entre todos nos reunimos y buscamos un crédito. Hubo una cooperativa que nos prestó. Es muy difícil buscar uno que un banco le haga a uno un préstamo, porque lo primero que le dicen a uno, no, es que pues ese trabajo de usted no es algo como cierto, como que nosotros podamos contar con que si se atrasaron o si no pudieron seguir pagándonos el préstamo, pues lo van a poder soportar o nosotros podamos tomar alguna propiedad de ustedes. Entonces, por eso en los bancos, pues es muy difícil que nosotros podamos adquirir un apoyo económico de eso. Nos lo hizo una cooperativa y ahí iniciamos comprando el primer carrito, un carro, un camioncito, que ahora pues nosotros en las etapas que vamos de trabajo, entonces hacemos eso que dicen que las rutas selectivas. Entonces empezamos a crear las rutas selectivas. Yo empecé con los compañeros a caminar haciendo sensibilizaciones por la calle, conquistando a mis compañeros, diciéndole, oiga, mire que nosotros ya tenemos un carrito, somos la organización Arcrecifrón. Compañero, usted deje de cargar, de trabajar así, escoja un sitio donde usted pueda tener su globo y sus costalitos, sus bultos. Nos dice a qué horas termina y el carro pasa por aquí y le recoge su material. Y listo, usted no tiene por qué seguir cargando eso, todas esas extensiones de cuadras, de barrio tras barrio, para poder llevar usted sus materiales allá. Así también empezamos a agremiar más compañeros. Claro, pues ellos no, pues sí, porque a mí me toca muy lejos. Habían unos que venían desde Usme, desde por allá de Ciudad Bolívar. Pues eso fue un apoyo muy grande, la estrategia de comprarnos nosotros al fin ese carrito. Y seguimos trabajando y luchando y vociferando a los cuatro vientos. Somos la organización Arcrecifrón, nosotros, mejor dicho, les damos los mejores precios, les compramos absolutamente todo, nosotros les compramos hasta la cubeta de huevo, nosotros la compramos, pues porque hay algunas organizaciones que son como limitadas, son material, los mejores materiales, y si no, lo más barato ellos no lo reciben, ¿no? Entonces nosotros le damos la oportunidad a los compañeros, no, ustedes recuperen todo. Ese ha sido la historia, el proceso y las etapas que hemos nosotros tenido que superar para todavía estar aquí compitiendo con los grandes monstruos que hay ahora en el reciclaje, ¿no? Tanto asociaciones como empresas privadas ya, que pues son nuestra gran competencia, ¿no? Porque pues nosotros, pues si no hemos logrado ya en tantos años llegar a ese nivel que están las otras, pues...
¿Con cuántos asociados inició la organización? ¿Con cuántas personas?
Inició con 15 asociados, porque los demás querían ser nada más afiliados.
Sí.
¿Sí? Pero los asociados, cuando ellos se dieron cuenta que teníamos derechos, pero también teníamos deberes, entonces ahí no resultaron sino 15 asociados. Y así hemos seguido, porque pues a las personas es muy difícil trabajar con gente recicladora, pues como que no se quiere comprometer, ¿no? Pues también eso ha hecho que las personas que hemos venido liderando el proceso, pues nos ha tocado que sostenernos ahí como líderes, porque realmente las otras personas nos acompañan por un tiempo, pero luego se retira.
¿Cuántas mujeres hay en la asociación, Luz?
No tengo el dato exacto hoy, porque hasta el día de hoy hay agremiados, ¿no?
Sí.
Pero por lo menos unas 85 mujeres hay en la asociación.
¿Y con cuántas personas cuentan a la fecha?
Nosotros en el día de hoy tenemos 150 entre afiliados.
Ay, claro, hay un peso alto sobre las mujeres, casi un 70%, ¿no?, de mujeres,
sí,
que se dedican al reciclaje.
Porque como lo estaba diciendo la profesora, pues nosotras las mujeres, pues aunque a veces dicen que somos que el sexo débil, resulta que nosotros somos una masa impenetrable de fuerza, ¿no? De capacidad, porque nosotros somos la madre, somos la hija, somos la esposa, somos la novia, somos la amiga. Con todos esos certificados, nosotros cargamos y podemos con todo eso. Mientras que los hombres casi no, ellos pues como que no. Entonces, en este caso, las mujeres en la organización, la mayoría son madres, cabezas de familia. Ellas son las que se unen y se sostienen ahí en este trabajo con nosotros.
Luz, ¿usted cuántos hijos tiene?
Bueno, yo tengo 4 hijos. Mi hija mayor, ella ya es madre, ya constituyó su hogar. Muy joven, ella desde el colegio ya se separó y sigue aquí mi querida, la niña, que pues ella muy juiciosa, muy para qué, así una persona, una niña muy especial, pues luchando por ella, con ella y con otros 2 hermanitos más que tengo yo, que tienen 16 años, profesora.
¿Y qué hacen los niños, Luz?
Los niños estudian, ellos son unos mellizos, niña y niño.
¡Ay, tan lindos!
Sí, señora, mi Dios me regaló esos niños, estando Paolita como de 10 años y yo ya estaba entrando como a los 40. Uh-huh. Y resulté yo premiada, pues ni modos. Yo como mujer responsable y todo, pues tenía que dar el ejemplo y sacar mis hijos adelante, ¿no?
Claro.
Entonces, muy orgullosa, mi Dios me ha bendecido grandemente hasta con mis hijos. Y pues ahí vienen mis muchachos, ya tienen 16 años, están este año, si Dios quiere, pues como ya en la culminación del bachillerato, están en 11.
¡Ay, qué rico!
A fuerza y con todo lo que tiene que ver las inclemencias del trabajo tan arduo que es del reciclaje, los he podido sacar adelante.
Luz, ¿qué le diría a las mujeres que se dedican al reciclaje?
Yo les diría que como mujeres debemos estar muy orgullosas de lo que somos. Nosotros somos unas mujeres guerreras que no tenemos competencia. Que en este momento yo les puedo decir que nosotros estamos a prueba de pandemia, gracias a Dios.
Oiga, sí, ¿no?
Sí, y por lo menos, profesora, yo creo que nosotros ya estamos como inmunizadas, porque yo puedo contarle que en la organización mía no ha habido ninguna persona, ni mujeres ni hombres, con ninguna enfermedad de esa. Nosotros somos unas personas muy fuertes, muy valiosas. Nosotros tenemos que aprovechar este trabajo para mandarles un mensaje grande a nuestros hijos, como incentivarlos a que, caramba, nuestra madre tierra necesita que, así como ella nos ha cuidado a nosotros, nosotros también siempre llevemos esa bandera en lo alto de cuidar el ambiente, de mejorar las condiciones, porque pues por lo menos yo pienso en mi hija Paola, que ella pues con gran esfuerzo la estamos sacando, ya está haciendo una carrera y está saliendo. Y entonces yo le digo a esas compañeras mías, madres, luchen por esos hijos, no se detengan, no se pongan a pensar en la lluvia ni en el sol, no se pongan a pensar en el cansancio, porque de todas maneras, en cualquier parte donde nosotros estemos, nos va a tocar que trabajar. Uh-huh. Sigamos siendo esas guerreras, saquemos nuestros hijos adelante y luchemos por ellos, para que ellos sean esos jóvenes del futuro que nos van a apoyar en esas arduas tareas que tiene, por ejemplo, el reciclaje, el ambiente. El ambiente es como, yo lo veo como una plaza tan, tan amplia para uno estudiar, para uno prepararse y asimismo defender pues tanto a su organización tanto a los recicladores en todas las áreas donde ellos estén manifestando con su trabajo, apoderarnos y apoyarlos. Que, por ejemplo, aquí la niña Paola llegue a ser una persona que pueda, no sé, que pueda aportar una idea para que se creen leyes que favorezcan a estas personas que en este momento estamos aquí desamparadas, trabajando y que gracias a Dios, no sé, tal vez el vivir exponiéndonos ante la contaminación y todo lo que enfrentamos nosotros a diario, pues que se creen leyes que nos favorezcan, ¿sí? Que nos protejan, que se den cuenta la gente que a veces las encuestas dicen que solamente el 30% o el 3% de los residuos que se generan en la ciudad de Bogotá es lo que lo que logran hacer las organizaciones de recicladores. Que lo otro lo hacen las empresas privadas porque pues tienen herramientas más técnicas, ¿no? Más sofisticadas para, pues, para hacer estas recuperaciones. Sin embargo, es muy alta la contaminación que hay. El botadero Doña Juana, que todos lo debemos de cuidar, está que se estalla, él no resiste más, y por más cosas técnicas y trabajos que le han hecho, pues yo creo que nosotros hemos sido siempre una herramienta muy importante, porque hemos inclusive minimizado un poco con el trabajo que hacemos, el impacto que podría tener en este momento la contaminación sería más grande, más masiva, ¿no? Ese es el mensaje que yo le doy a mis compañeras, pues porque algo que nosotros creamos y convertimos en un trabajo, en un medio de vida para las personas más humildes, la población más vulnerable, que ahora no lo vean los grandes capitalistas como una oportunidad de trabajo, sino que ojalá se nos respetara ese trabajo que nosotros tenemos, porque si el gobierno no nos puede apoyar, no nos quiere apoyar a la población vulnerable, pues al menos que nos respeten ese modo que tenemos nosotros de subsistir.
La verdad que es hermoso escucharla y contar con ese, cómo cuenta esa historia con ese orgullo, cómo le da de altura al trabajo del reciclaje, elemento que eso es muy plausible. Me encantaría escuchar a Paola, como hija de esta mujer emprendedora en el proceso de reciclaje. ¿Usted cómo se siente con una mamá que se ha dedicado y que los ha levantado con un trabajo tan bello como es el reciclar, ¿no? Porque están el aporte que está haciendo todos los grupos de las personas que se dedican a esta actividad, no saben el impacto tan positivo que están generando y no lo reconocemos.
Bueno, profe, pues primeramente buenas noches y segundo, pues la verdad yo sí me siento muy orgullosa de mi mamá, perdón.
Eso está lindo, esas lágrimas son de amor. Sí, y eso es válido.
De la mujer que ella es, de todo lo que nos ha enseñado, de lo que nos ha inculcado, de ese amor, esa berraquera que nos ha enseñado. Porque yo sí desde muy niña la vi a ella volverse las manos nada y al sol y al agua. Luchar por sacarnos adelante, por darnos un mejor futuro y pues digamos afortunadamente eso es algo que ha dado muy buenos frutos. Ella nos enseñó que ningún trabajo, por más sencillo que sea, es malo y el trabajo que se hace como recicladores es muy bueno. Y si a mí me preguntan, yo digo que sí, que yo soy recicladora y que yo soy hija de una recicladora. Yo también salí a las calles, yo también sé hacer las rutas, yo también sé escoger, sé irme y descargar un carro, sé hacer todas esas cosas porque mi mamá como mi papá me enseñaron a hacer eso, a la gente. Y de hecho, pues, una de las grandes metas que yo tengo en mi vida es poder terminar mi carrera ahorita para poder continuar con ese legado tan grande que ellos nos han dejado a nosotros, poder inculcarle ese amor a algo tan grande, a mis hermanos, a mis hijos, si algún día los llego a tener, a mis sobrinos y a todo el que yo más pueda. Decirle, mire, es que el que yo reciclo no es solo reciclar para mí, es reciclar para que ese país, ese planeta que yo alguna vez tuve, lo puedan tener mis hijos. Que no se llegue el momento en el que yo tenga que pensar, es que si salgo 5 minutos al sol no puedo porque me da cáncer. Es que si yo puedo ir tantico, digamos, allí al otro barrio, voy tranquila y no con la inseguridad de que de pronto me pueda enfermar de alguna cosa. Es ese amor que le inculcan a uno por algo tan sencillo, pero que a la vez genera un impacto tan grande, que la verdad a mí sí me genera mucho, mucho orgullo. Y qué más podría hacer que yo pudiera continuar con ese legado y llevar a un nivel muy alto lo que es la asociación como es ahorita, es poder ayudar a las personas de la tercera edad que ya tenemos en la organización y a los niños de esas familias que apenas están agremiando, decirles esto es de nosotros, luchemos por lo que es de nosotros. De aquí nosotros podemos sacar muchas cosas muy grandes y podemos llevar con una frente muy en alto lo que es una profesión muy, muy, muy destacada y muy importante, aunque mucha gente no lo crea.
Paola, me conmueve sus palabras y su mamá ha depositado una fe en usted. Ella está cursando 8.º semestre de Administración Pública en la ESAP y su mamá le está apostando a que sea usted una de las generadoras de unas políticas que guarden y respalden la actividad del reciclaje. Mire el compromiso que tiene con un gremio tan bonito, con un gremio y con un oficio que ha sido muy difícil que se reconozca, ya que nació en ellos, y como bien lo decía su mami Luz, la competencia es grande con otros mercados, con unas empresas muy fuertes, pero se mantiene la esencia de lo que significa reciclar. Uh-huh. Es un reto seguirle dando los procesos. A Luz la felicito por esa hija tan maravillosa, con esos sentimientos y ese orgullo que habla y se siente como hija, como comportar. Y Luz, la verdad que me encantó haber compartido, que usted hubiera compartido con nuestra audiencia este espacio, contarnos un poco de su historia como ejemplo de mujer que se dedica al reciclaje, y que sé que mucha de nuestra audiencia lo hace, pero también generan temores y miedos, ¿no? A veces reconocer esa actividad por la categoría en que se tiene. El trabajo no es deshonra, todo tipo de trabajo hace crecer y engrandece el desarrollo del ser humano, de la raza humana. Solo me resta darles un abrazo, agradecerles muchísimo por este espacio. Quedan cordialmente invitadas y Luz, habrá oportunidad de que pueda ir a visitarla y conocer un poco ese contexto y lograr hacer otro programa ya con la comunidad, con los asociados. Espero que sea muy pronto. Me encantaría
verla
personalmente. Y a nuestra audiencia agradecerle, como todos los jueves, habernos acompañado en esta hora, en el último café de 14:30 AM, Uniminuto Radio. Y estaremos en contacto la semana entrante. Buenas noches.
El último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.